En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es jueves 14 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Emmanuel Peña me acompaña hoy aquí en Santo Domingo. Estoy feliz de tenerte aquí. Qué chévere. Oye.
La cosa que uno tiene que aguantar.
Esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Y vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas. La ONU volvió a pedir, en este caso no formalmente, no a través de un comunicado, sino en unas declaraciones que hizo el portavoz de la Secretaría General de la ONU sobre las deportaciones de haitianos desde República Dominicana. Y lo que dijo fue que no quiere que haya deportaciones masivas o forzosas hacia Haití, un país que, y cito, claramente no es seguro. Como queriendo decir que al deportar a las personas que han salido de allá, tú los estás mandando de nuevo a la boca del lobo. Realmente, la petición fue a todos los países de la zona, de la región. Pero ellos mismos dijeron que en febrero hubo unas 9.000 deportaciones forzosas de haitianos hacia su país y que de esas, el 95% fueron desde República Dominicana. Está clarísimo que la gran mayoría de la migración o de las personas que emigran es hacia República Dominicana. Y por lo tanto, ese mensaje es directo hacia nosotros, hacia los demás. Es como para no decir, no te estoy atacando, es a todo el mundo.
Pero sí, que es para todos, ¿eh? Bueno, pensando en lo que están haciendo los otros países también, que vamos a hablar de eso ahora, pudo haber sido un llamado para todo el mundo, en realidad, porque se espera que haya una migración masiva de haitianos, o al menos eso, para eso se están preparando. Pero como nosotros fuimos los principales señalados aquí, el canciller Roberto Álvarez, que siempre está como peleando, en una rueda de prensa lo dijo, que la política del gobierno dominicano es devolver a Haití a toda persona que esté en el país en estatus ilegal por motivos de interés nacional. Claro, eso debería hacerse siempre respetando los derechos humanos, por más que se mueva un caso fuera de norma por ahí, ¿verdad? Y además dijo el canciller que nosotros no podemos hacer más para ayudar a los vecinos haitianos y para muestra de eso, el 16% del presupuesto de salud de República Dominicana es usado por la población haitiana y el 36% de las camas de maternidad son usadas por parturientas haitianas.
36%, o sea, más de una de cada tres camas de maternidad que hay en República Dominicana se usan por parturientas haitianas. Tú que mencionabas que se espera una migración masiva con esta situación, esta crisis, que no hay gobierno ni siquiera ahora mismo en Haití, y vamos a hablar un poquito de eso también. Mientras la ONU nos tiene la presión de cancha completa, siempre la han tenido con esto de las deportaciones, que siempre te piden que respete los derechos humanos, pero también, fíjate como en este caso, dicen directamente, eviten las deportaciones masivas. Bueno, mientras tanto, hay otros países que se están preparando para esa eventual migración masiva. Justo ayer detuvieron en Bahamas un barco con 107 migrantes haitianos y en los últimos días ya son 370 los que han detenido, asimismo en barcos llegando a Bahamas. Esos son los que han agarrado. Las Bahamas están un poco antes de la Florida, que también es un destino muy atractivo para todo migrante, y los haitianos están incluidos, porque es la puerta de entrada desde el Caribe a Estados Unidos. El gobernador Ron DeSantis, que siempre ha tenido posturas bastante fuertes contra la inmigración, así tipo Trump, mandó a la costa sur del estado, o sea, a los Cayos y a la zona más al sur, más cerca del Caribe, unos 250 militares de la Guardia Nacional, de la Guardia Estatal, además unos cuantos helicópteros, para adelantarse, ponerse adelante, por si viene esa ola de inmigración ilegal desde Haití, tener eso ahí reforzado.
Y no solo eso, el gobierno de Biden también está contemplando mandar a los que lleguen y a los que detengan ahí al centro de inmigrantes de la Bahía de Guantánamo en Cuba. Ese centro ya se ha usado antes para agrupar a los indocumentados antes de deportarlos a sus países. Algo así como que lo que hacemos aquí en el centro ese de Haina, en el centro vacacional de Haina, que no tiene nada de vacaciones, pero ese centro que mencionamos, el centro de inmigrantes de la Bahía de Guantánamo, no es lo mismo que decir, lo vamos a mandar para Guantánamo. No es el Guantánamo que conocemos como el centro de detención de Guantánamo, que es una cárcel de alta seguridad donde mandan a los terroristas y criminales internacionales de alto calibre.
Todos esos terroristas de Al-Qaeda y de los talibanes y toda esa gente van a parar allá a Guantánamo.
Kiko la quema.
Kiko no.
Lo mandan para Guantánamo, Kiko.
Bueno, casi. Ese centro de inmigrantes de Guantánamo se usó también en el 2010, cuando el terremoto, que hubo una ola de inmigración en ese momento, o de emigración de Haití, pero por una situación muy distinta a la que tienen ahora en cuanto a la estabilidad. Pero hay algo que puede ser muy parecido esta vez a lo que hubo aquella vez. Y es que en Haití están a punto de entrar en una hambruna devastadora, según palabras de la ONU, por la misma situación de inseguridad. La comida no puede llegar, ellos no producen muchos alimentos, la mayoría es importado, muchos llegan a través de ayudas humanitarias y todo eso. Entonces, como las bandas tienen toda la carretera bloqueada, se ha presentado una situación donde a más de 1 millón de personas no le está llegando la comida que antes le llegaba. En una situación más o menos normal le llegaba, ahora no le llega. En cuanto a la falta de una cabeza que hay después de la renuncia de Ariel Henry, ayer contábamos que CARICOM decidió allá en Jamaica, con algunos actores haitianos, que se iba a formar un consejo de transición. Bueno, la última vez que chequeamos ya tenían de que 4 de los 7 miembros con derecho a voto, que se supone que tendrá ese consejo de transición, pero ese consejo de transición, cuando se forme, que puede ser hoy, ojalá y sea hoy, incluso puede ya tener su primer ministro nombrado y todo, va a tener que librar una guerra igual con las bandas, que también lo decíamos ayer. Barbecue fue el primero que dijo que no iba a aceptar, que no reconocía ningún gobierno de transición nombrado por CARICOM, y ahora lo dijo la persona que Barbecue está apoyando para que tome el control del gobierno de Haití, que es el ex senador, ex golpista y ex convicto en Estados Unidos, Guy Philippe.
Mientras tanto, la ONU piensa de que establecer un puente aéreo, por esa hambruna que tú mencionabas, un puente aéreo entre República Dominicana y Haití para llevar ayuda allá, aparte de todo lo otro, comida principalmente, ¿verdad? Además, reubicar temporalmente el personal que se tuvo que ir de Haití y recibir un nuevo personal de gestión de crisis.
Eso se va a hablar en los próximos días, se va a estar hablando de eso. ¿Por qué? Porque se puede interpretar como que la ONU estaría estableciendo una especie de centro de operaciones desde aquí. Como ellos no pueden estar allá, retiraron todo el personal, entonces vamos a operar desde República Dominicana. Y tú sabes que eso aquí siempre va a ser algo controversial. Pero al mismo tiempo, llevando esa ayuda, precisamente tú evitas la avalancha o la ola de inmigración de la que se está hablando.
¿Pero a qué se refiere la ONU también con un puente aéreo?
Un puente aéreo es establecer un corredor entre un aeropuerto y otro, donde tú tengas un movimiento constante de un lado a otro. Esa palabra, esa expresión puente aéreo, se utiliza, por lo menos a nivel comercial, se utiliza para rutas que son muy frecuentes. Por ejemplo, entre Barcelona y Madrid debe haber como 100 vuelos al día. Entonces a eso le dicen, bueno, es un puente aéreo, porque es de aquí para allá y de allá para acá, todo el tiempo, el día entero.
Entonces sería de aquí, desde aeropuerto hasta aeropuerto, o desde aeropuerto hasta el aire, como están haciendo con la franja de Gaza.
No, yo no creo.
Tirándola.
No.
Pero si lo dejan aterrizar ya también.
Si lo dejan aterrizar ya, que sea otra. Pero yo imagino que eso de hablar de puente aéreo se refiere no solo a que hay una ruta de vuelos constantes llevando gente y trayendo gente y comida, sino que acuérdate que el espacio aéreo con Haití está cerrado desde hace unos días. Entonces, abrir ese puente aéreo, como decir, bueno, vamos a abrir una ruta, pero solo para esto.
Para ayuda humanitaria, eso no está mal. Debería permitirse, de hecho.
Es necesario.
La Junta Central Electoral tiró una resolución que busca establecer algunas responsabilidades distintas o adicionales a la Policía Militar Electoral para las elecciones de mayo. Por un lado está la parte de cuidar la cadena de custodia de los materiales y equipos electorales para evitar robo de urna, alteraciones de cualquier tipo, para evitar, o sea, para evitar, no puede uno decir todo lo que puede evitar, porque el que está pensando en hacer una diablura estará pensando en más vaina que uno, pero para permitir que las cosas lleguen bien desde un sitio a otro, eso es una cadena de custodia bien hecha. Exacto. Y ya, para evitar todo lo que no sea eso. Y ya. Y por otra parte, y quizá más importante que eso, porque fue algo de lo que los partidos, especialmente los minoritarios, se quejaron, y los partidos de oposición después de las elecciones municipales, ahora en febrero, es lo que tiene que ver con la seguridad de los centros de votaciones y sus alrededores. Cuando hablamos de seguridad, entra lo de no permitir armas de fuego, de cuidar al personal que estará trabajando en el centro, todo eso. Hubo varios líos, tiroteo, que a uno le metieron un tiro también. No sé si murió alguien. Cotuí fue que murió alguien.
Hubo un par de muertos, sí, siempre hay. Y por eso cuando tú hablas de seguridad de los recintos y del todo el proceso, en lo primero que tú piensas en eso, en de que evitar los pleitos, evitar las armas, todo ese tipo de cosas.
Sí, para eso entonces, ¿qué pueden hacer? Evitar, que bueno, ¿qué es lo que dice la resolución? Evitar las aglomeraciones afuera de los recintos, donde solo se va a permitir la fila de la gente que vaya a votar. Es decir, que no se pueden instalar la famosa carpa o la mesa de los partidos con la gente con gafeta y todo afuera y paseando. Que en los sitios donde se maneja, vamos a decir, de manera pasiva, pues no pasa nada. Están la gente de los partidos, tuvo un grupo aquí, otro grupo allí, aunque con su desorden y su vaina, ¿verdad? Pero en los sitios donde la cosa se pone caliente, entonces eso es el doble todavía. Entonces, por esa misma línea, van a prohibir que la gente use ni gorra, ni lo mismo gafete, ni otros distintivos de apoyo de un partido o un candidato en particular. Ahí todo el mundo, viernes de colores.
Mira, ahí cuando la oposición se queja de que hubo carpa, de que instalaron mesa, de que había gente haciendo política, de que básicamente los partidos, y en este caso la oposición más acusando al gobierno, de que instaló centros políticos en los centros electorales. Estas medidas que hablan de aglomeración y que hablan de que no haya identificación de los partidos y toda la cosa, lo primero que uno piensa es en la seguridad de la gente, para que no se armen pleitos, para que no haya roces, para evitar todo ese tipo de cosas. Pero lo otro es la integridad del proceso electoral, que es realmente la queja de los partidos. Cuando ellos se quejan de que hubo una mesa, no es para que no haya pleito ni para que no haya todo ese tipo de cosas, sino es para que no sean lugares donde se utilicen para conseguir votos o para comprar cédulas o para convencer gente o para regar el picapollo, los 500 y el picapollo y todo ese tipo,
sí,
de cosas.
Sí, o por lo menos que lo hagan más lejos. Ellos van a instalar esos mismos centros, dos o tres cuadras.
A una esquina.
Dos o tres cuadras. Todo eso que hablamos es para el día de las elecciones, ¿verdad? Pero otra de las quejas de la oposición tiene que ver con el uso de los recursos del Estado para hacer campaña. Y en ese sentido, Participación Ciudadana le mandó una carta a Abinader pidiéndole que suspenda la semanal hasta las elecciones. Porque, aunque eso acerca al presidente a la ciudadanía, según ellos sirve para promocionar su obra de gobierno y le da una ventaja sobre los otros candidatos.
Pero Abinader feliz de suspender la semanal con toda esa pregunta pendeja que le están haciendo.
Bueno, digamos que también él no solamente está alto por la pregunta pendeja, sino que, óyeme, toda la semana la vaina.
Fijo.
No se sabe si él mismo que está harto. Ahorita Abinader le dijo, diga a alguien que yo que suspenda esto, por favor, para yo hacerle caso. También le pidieron que suspenda las inauguraciones de obras hasta que pase todo. Hoy es 14, ¿verdad? Pero la inauguración de las obras debe de pararla a partir del próximo miércoles 20, que son 60 días antes de las elecciones. Entonces ellos lo que dicen es que debería hacerse desde ahora porque eso mejoraría el ambiente electoral.
Yo creo que él le va a hacer caso con lo de la semanal, pero no creo que les haga caso con esto. por lo menos de hacerlo desde ahora. A partir del día 20, bueno, es la misma ley que lo dice, la ley electoral.
Abinader estaba buscando a alguien que le dijera que lo de la semana. Lo de las inauguraciones, no.
Que no saliera de él. Mira, de aquí al domingo, ¿tú sabes cuántas inauguraciones tiene el presidente? 15 inauguraciones. Ahí hay muelles, hospitales, acueductos, estadios, liceos y obras un poco más grandes como la extensión de la UAS de Moca y el teleférico de Santiago.
Que son obras que no solamente van a ayudar a esa región y ahí, sino a todos los dominicanos.
Muy difícil que suspenda tu inauguración, el presidente.
Y es caqui, como decía el trío Viamorch. Ahora vamos a las más cortas.
El año pasado, el presidente Abinader tiró el decreto 456-23, que lo que hizo fue mandar a transferir el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, que de ahora en adelante le vamos a decir CAID, desde el Ministerio de Salud Pública al de Educación. Ese decreto fue hace unos meses, como dije, fue el año pasado, pero por alguna razón, que la verdad no la tengo clara ahora mismo, ahora es que se está hablando de eso. El CAID, que antes era un organismo aparte, pero el mismo Abinader lo había integrado a Salud Pública a inicios de su gobierno, es una institución que se encarga de darle atención a niños con cosas como síndrome de Down, como parálisis cerebral, autismo. Y la idea, según el decreto, de pasarlo a educación, es que se pueda facilitar la inserción social y escolar de los niños. O sea, cuando estaba en Salud Pública, no incluía entre sus responsabilidades la inclusión escolar a la escuela de esos niños. El programa había sido creado por la esposa de Danilo, la ex primera dama, Candy Montilla. Entonces, cuando comenzaron las críticas, que por qué ahora estamos viendo esto para educación, que eso lo están dejando caer, y tú sabes que la oposición se va a aprovechar de cualquier cosa para hacer oposición. Entonces le cayeron arriba a la primera dama actual, Raquel Arbaje, y ella se defendió diciendo que ella nunca se ha metido ahí, que el CAID funciona con un consejo directivo, que ella no sabe por qué es que la están atacando a ella.
El caso es que para niños con necesidades especiales siempre ha habido centros, fundaciones, ese tipo de cosas que brindan servicios educativos también. Muchas veces que son basados en un sistema, en un programa lúdico, que aprenden jugando, tienen estimulación sensorial y eso. Entonces el Ministerio de Educación, con el bojote de lío que tiene las escuelas, ahora encargarse de eso también y dedicar centro, porque no es de que inserción a la vida escolar, bueno, para que lo manden a las escuelas, porque si no estamos en lo mismo.
O peor.
O peor, sí. En lo mismo no estamos. Es peor que estamos. Entonces, a menos que me imagino que lo dice el decreto también, que Educación tenga que designar un presupuesto específicamente para eso, también insertar a esos niños a la vida escolar significaría crear otro centro. Uno con todo este presupuesto, con un reguero de escuelas sin terminar y con deficiencia, imagínate tú.
Añadirle eso.
Añadirle ese bojote ahí. Entonces sabrá, no sabe uno cómo es que se va a hacer eso, ¿verdad? Yo di que van a tener que coordinar con el BISPAS y Salud Pública, Asistencia Social, no sé quién. Pero la verdad que no es una tarea que puede ser muy criticable en este caso por las responsabilidades y toda la deficiencia que tiene el sistema educativo, todo lo que se ha venido criticando los últimos años, el tema de los profesores. Y encima de eso, que tú vengas y le cargue algo tan importante con tantas necesidades puntuales como eso, pues uno entendería que la oposición no solamente lo critica por ser oposición, sino que pudiera tener un fundamento para que se critique de esa manera.
Es como decir, tú agarraste algo que estaba funcionando bien solo y lo metiste a la institución que tiene el presupuesto más grande de todo el gobierno y que, para colmo, no funciona bien.
Más o menos así. Lo que hay que ver si está funcionando bien.
Eso dicen.
Exacto. Atención, los TikTokers. El Congreso de Estados Unidos le está cayendo arriba de nuevo a TikTok. Ahora en la Cámara de Representantes, que son como los diputados de allá. Y aprobaron un proyecto de ley para prohibirlo en todo el país, a menos que la empresa dueña, que se llama ByteDance, que tiene su sede en China, porque China lo venda. Si no lo venden, entonces lo van a prohibir en Estados Unidos. ¿Por qué dicen ellos que deberían prohibirlo en Estados Unidos? Porque por política china, ellos saben que todas las empresas que son chinas tienen que darle información al gobierno chino por un tema de seguridad nacional. Entonces, no necesariamente que ellos, de que vamos a hacer TikTok para nosotros recolectar información, aunque no lo hayan hecho así, por obligación, o aunque esa no sea la intención de los dueños, digamos, por obligación, ellos tienen que facilitar la información al gobierno chino. No se pueden negar a eso. Como en Estados Unidos, una empresa tiene que ser a través de un juez y qué sé yo quién, para tú solicitarle un tweet que borraron en X, por ejemplo, un post de Instagram, tú tienes que hacer un proceso y solicitar la información a ese tipo. ¿Tú entiendes? Eso no es un tema tan fácil. Pero no pasa igual que en China, porque en China es... Abre ahí, al favor. Déjame ver lo que hay ahí. Allá no tosen mucho con eso. Entonces, son más de 150 millones de usuarios que tiene TikTok en Estados Unidos. Aparte de la teoría de conspiración de que los chinos hicieron TikTok para ponerlo estadounidense más bruto, esa es otra cosa también, el tema de la recolección de datos.
Sí, es que son dos filosofías muy distintas. Aquí en la cultura occidental se valora mucho la privacidad y la libertad de cada quien. Y en China es todo lo contrario. El gobierno tiene mucho control sobre los datos y sobre las personas como tal. Entonces son dos filosofías que son muy chocan muy de frente.
Bueno, aquí se valora la privacidad empresarial, ¿será que tú dices? Porque la privacidad de la gente, eso es en los últimos años que en Estados Unidos se está hablando de eso. En Latinoamérica esa vaina no existe, por eso las regulaciones aquí son nulas. Esa vaina de que regulaciones de cookies, de datos personales. Aquí estamos nosotros luchando para que los bancos dejen de llamarnos sin permiso.
¿Qué trabajo ha dado esa vaina?
¿Tú entiendes? Sí. Seguridad, a ti te llaman de cualquier sitio. Y tú dices, ¿pero quién fue que le dio mi número a ustedes? Es verdad que eso se hace cada vez menos. Pero la verdad que aquí se lucha en los países de Latinoamérica con el tema de la protección de datos y la privacidad.
La gobernadora de Nueva York anunció unas medidas que van a tomar para controlar a los ladrones que tienen en zozobra a los bodegueros y los dueños de los pequeños negocios en Nueva York. ¿Cuáles son esas medidas? De que armar una brigada especial de la policía, poner más cámaras, más dinero para los fiscales y poner también en el presupuesto del año que viene una ley nueva para proteger a los dueños de todos esos negocios y evitar o tratar de evitar de que los ladrones vendan lo robado por internet. La Asociación de Comerciantes entonces dice que eso no va a servir para nada porque ellos han puesto botones de pánico, han puesto cámaras, que a veces los mismos ladrones les saludan a las cámaras.
Entran diciendo buenos días.
Buenos días, mira ahí hay una cámara y saludan. ¡Ey! Sí. Entonces que el problema, dicen ellos, está en que esos robos no tienen consecuencias de cárcel y que con una fianza ya andan los ladrones libres y haciendo su cosa otra vez. Entonces ellos lo que piden es mano dura.
El que se queja de la inseguridad de aquí, viejo. Y ve esos comerciantes de Nueva York como están ahora mismo, con esa ola de inmigrantes, mira.
Oye, me se lo está llevando quien lo trajo, ¿eh?
Esa vaina debe ser difícil, oíste.
Yo estuve hablando de eso con unas personas que tienen bodega allá en Nueva York. Me dicen que es una cosa desesperante. O sea, que básicamente diario. A una o a otra, o se metieron allí, se metieron
cualquiera
aquel.
Cualquiera vende todo y pone un minimarket aquí, oíste, y sale de esa vaina. Porque aquí, como uno dice una vaina, dice la otra, aquí entra un ladrón a un minimarket y tú le metes dos palos y tú no caes preso, pero allá.
No.
Allá entonces la tienes tú más incómoda.
Aquí los minimarkets no son el atractivo, ellos se ponen a beber Jumbo Light y a jugar dominó.
Ayer te contábamos que dos acusados del caso Medusa, en el que está involucrado el ex procurador Jan Alain, se declararon culpables. Bueno, pues ayer mismo se declararon culpables cinco acusados más. Negociaron con el Ministerio Público, naturalmente, para declararse culpables. Y por eso la defensa de Jan Alain acusó al Ministerio Público de chantajear y obligar a esa persona a declararse culpable como para no seguir haciéndole la vida imposible, ¿será? O dejarlo tranquilo, porque no sé cómo tú puedes chantajear a una gente de con un delito y que se declare culpable. ¿Con qué tú lo chantajeas? Porque regularmente tú chantajeas a alguien con acusaciones y ya estaban acusados.
Ya estaban acusados.
Dime tú, ¿cómo viene un chantaje?
Bueno, pudiera ser diciéndole, mira, yo le voy a pedir al juez 10 años. A ti te tocan 5, pero voy a pedir 10.
Y, es una amenaza.
Sí, los chantajes son amenazas, en cierta forma. Si tú no haces esto, yo hago aquello. O para evitar que yo haga esto, tú tienes que hacer aquello.
Sí, eso es verdad.
Pero sea lo que sea, se le acaba de complicar a Jean Alain, porque son 7 gente cantando como jirón. Y mira, esto fue así, esto se hizo así, y el dinero iba para aquí, iba para allá. Son 7, bien.
Sí, porque entonces es un grupo grande. El otro grupo puede decir, bueno, por eso fueron ellos. Nosotros no hicimos nada de eso. Anda, Jean Alain.
¿Y el podcast de Jean Alain? ¿Qué paró?
Pero es verdad. ¿Y en qué estará eso? Vamos a averiguar en qué está el podcast de Jean Alain.
¿Cómo era que llamaba? Justicia.
Derecho y Justicia. Jean Alain Rodríguez. Videos. El último video de Jean Alain hace 4 semanas. Entonces, okay. Hace un mes fue el último, hace 2 meses el penúltimo. Es decir, que parece que uno mensual. Vamos a ver si este mes tira otro.
Bueno, pues ya si hace un mes y es uno mensual, está a punto de tirar otro, entonces.
Sí, vamos a ver si toca esto. Digo, él dijo que no, que eso no iba a ser para defender.
No, que iba a ser para tratar temas de justicia.
Sí, el penúltimo se llama Delincuencia, Realidad versus Percepción, y el último se llama Ejecuciones Extrajudiciales. Tiene 35 mil views esa vaina, el último.
Muy bien, y si es para educar, buenísimo.
Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora los dejamos con Susana. Nos vemos cuando nos veamos.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.